Bueno, hoy es martes y como bien saben, cuando se lanza esta sintonía al aire, llega la ciencia, llegan las curiosidades de un mundo apasionante que siempre nos descubre el electrón libre. Ismael Roldán Castro ya está sentadito aquí conmigo. Buenos días.
Hola, buenos días, María. Encantado de estar contigo.
Igualmente. Bueno, tenemos pendiente el pasatiempo de la semana pasada, ¿eh?
Pues sí, efectivamente. Teníamos un reloj analógico de pulsera, de estos que llevan el 12 en la parte superior, después ya van los numeritos, el 1, 2, 3, así, hasta llegar al 12 de nuevo. Por tanto, 12 números distribuidos en círculo. La pregunta era cómo se las arreglaría usted para dividir esta superficie del reloj en 6 partes, no necesariamente iguales, pero de forma que los números contenidos en cada una de esas partes sumasen lo mismo. Bueno, una primera estrategia que seguramente han adivinado quienes nos escuchan podría ser sumar los 12 números, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que eso nos da 78. Pero como son 6 partes, pues vamos a dividir entre 6 para saber exactamente la suma de cada parte cuánto sería. 78 entre 6, 13. Y claro, entonces si me voy al circulito del reloj, pues no lo tengo demasiado difícil, porque digo 13, a ver, del 12 con el 1, 13, ya tengo una zona. Justo por debajo, otra zona podría ser el 11 con el 2. Otra, el 10 con el 3, el 9 con el 4 sería la siguiente, el 8 y el 5 y por último 7 con 6. Por tanto, ya tenemos las 6 partes y todas suman 13, que era lo que se pretendía.
Madre mía, como siempre sorprendiéndonos. Entonces se trata de dividir el reloj como un quesito, ¿no? Así como las cuñitas del trivial.
Como en bandita. Efectivamente.
Ay, bueno, se ve que ya voy teniendo mejor perspectiva. Sobre todo aplicación práctica, ¿no? Total. Para poder intentar hacer las cosas a la cuenta la vieja. Sí. Se suele decir. Sí. Bueno, Ismael, como siempre, nos sorprendes con muchas noticias relacionadas con la ciencia. Esta vez, ¿algo tiene que ver con la inteligencia artificial?
Bueno, está relacionado, sí. Fíjate que esta noticia que vamos a comentar hoy, María, me trajo a la memoria de inmediato una película de ciencia ficción que causó furor en el año 1966. Se trata de Viaje alucinante. Esta película la dirigió Richard Fleischer, tenía un guión fantástico de Harry Kleiner, se llamaba, y David Duncan. Y se trataba de un científico que había descubierto una fórmula para reducir a tamaño microscópico un grupo de seres humanos, así poderlos introducir en el flujo sanguíneo dentro de una nave especial, de forma que así podían llegar a zonas con tumores, por ejemplo, malignos, uh-huh, donde ellos las destruirían desde la nave. Pues bueno, la noticia consiste, la que vamos a comentar hoy, en que un equipo de investigadores de la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee, donde hay que destacar al doctor Xiaowang Dong, de un departamento de ingeniería mecánica, su especialidad es la robótica, pues ha conseguido diseñar unos microrobots que replican el funcionamiento de algunos parásitos que se adhieren a las paredes del estómago. Estos microrobots están fabricados para que puedan entrar tanto en el estómago como en los pulmones, pudiendo hacer llegar medicamentos o sensores que puedan controlar esas zonas desde el exterior. Se les llama también milirobots, porque fíjate, el tamaño es increíble, 3,7 milímetros de largo y 1,5 milímetros de ancho. Pueden transportar, fíjate, el triple de su volumen y 20 veces su propio peso. Así que, curiosamente, para que se adhieran bien a las paredes interiores de esos órganos, se les ha añadido, esto a la gente de Huelva le puede interesar, una capa de una sustancia que tienen las gambas en su caparazón y que se llama, fíjate, chitosan.
¡Anda! ¡Qué curioso!
Pueden venir aquí a las gambas de Huelva. Y este diseño permite que estos microrobots puedan trabajar boca abajo e incluso en el interior de fluidos como los que existen en el estómago. Están capacitados además para transportar microagujas que podrían realizar biopsias. Y lo más destacable de este invento es que no causa ningún daño a los tejidos porque se agarran a la mucosa de los mismos. ¿Vale? Hay otro robot también de la Universidad de Northwestern en Illinois, pero este todavía más pequeño, de medio milímetro de ancho, está controlado por láser y puede eliminar tumores y limpiar arterias. Se parece a un crustáceo parecido a un cangrejo, se puede arrastrar, caminar, girar, saltar, o sea, una maravilla. Este equipo último consiguió fabricar en septiembre de 2021, fíjate María, el primer microrobot alado del tamaño de un grano de arena. A esta gente, fíjate, optimizaron la aerodinámica del minúsculo robot basándose en estudios de la dinámica que siguen las semillas dispersadas por el viento, de forma que si se caía desde cierta altura, lo hiciera a una velocidad lenta como para no romperse. Esto es...
Una vez más, teniendo como referencia a la naturaleza, que es muy sabia y, claro, nos estás comentando un claro ejemplo de ese binomio tecnología-medicina que es muy importante y va avanzando a pasos agigantados y nos mejora, por supuesto, mucho la vida. Bueno, Ismael, precisamente de avances, aunque nos vamos a retrotraer unos siglos, al siglo XVIII en concreto, vas a rendir homenaje con la píldora que nos vas a ofrecer hoy a una auténtica revolución en la ciencia, ¿no?
Sí, a un revolucionario científico francés, precisamente, que inauguró la química moderna y dejó definitivamente a la alquimia fuera de la ciencia. A finales del siglo XVIII, un químico francés llamado Antoine Laurent Lavoisier sentará las bases de la química moderna tras demostrar la inconsistencia de la teoría del flogisto, una sustancia hipotética que se creía presente en toda materia susceptible de entrar en combustión. La conocida ley de Lavoisier, o de conservación de la masa, supuso una revolución para la química debido a que permitió plantear las reacciones químicas como auténticas ecuaciones que había que ajustar para posteriormente realizar cálculos estequiométricos. Esa ley establece que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos obtenidos y sigue siendo válida, con la única excepción de las reacciones nucleares, en las que la pérdida casi insignificante de masa es la causa de la ingente cantidad de energía obtenida, según la ecuación de Einstein E igual a mc². Lavoisier estudió la carrera de Derecho y se interesó por la literatura inicialmente, pero su amistad con un mineralogista francés, Guettard, y su asistencia a las conferencias del químico Well y del astrónomo Laquel le llevaron a dedicarse por completo a la ciencia y en especial a la química. A Lavoisier se le conoce como el padre de la química moderna en comparación con lo que dos siglos antes Galileo supuso en relación a la física. Su Tratado Elemental de Química en 1789 supuso un duro golpe para la alquimia y la aparición de una nueva nomenclatura científica. Así, el aceite de vitriolo pasaría a llamarse ácido sulfúrico, el azafrán de Marte, óxido férrico y la lana filosófica, óxido de zinc. Hizo grandes aportaciones científicas a la sociedad de su época, como ciertos métodos para mejorar la iluminación de los pueblos o para modernizar la agricultura. Pero con 37 años, siendo miembro de la Academia de Ciencias francesa, desde hacía ya 12 años, se topó con un periodista con ínfulas de científico llamado Jean-Paul Magat, que quiso entrar en la Academia sin conseguirlo. Y esto Magat no se lo perdonó a Lavoisier, que efectivamente lo había impedido en base a la demostrada falta de rigor y fundamentación científica de los trabajos que Magat había presentado. Así, tras la Revolución Francesa, en 1792, Magat se había convertido en poderoso cabecilla revolucionario y en una farsa de juicio improvisado le acusó de formar parte de absurdos complots, condenándolo a la guillotina. Muy triste y cretina resulta hoy en día la sentencia que recibió Lavoisier. La République n'a pas besoin de savants. La República no necesita científicos. El prestigioso matemático francés Joseph-Louis Lagrange, coetáneo de Lavoisier, se lamentó diciendo: «En un solo instante le habéis dejado sin cabeza, pero harán falta más de 100 años para que aparezca otro igual». Magat fue asesinado en julio de 1793 y Lavoisier guillotinado un 8 de mayo de 1794. Dos meses después, los radicales fueron depuestos y al cabo de pocos años, Francia reconocía el craso error cometido decapitando a uno de sus más ilustres científicos. El extenso legado científico de Antoine Laurent Lavoisier no queda restringido a la química. Sus estudios sobre la respiración animal también pueden llevar a considerarle como el fundador de la fisiología.
Desde luego, Ismael, gracias a ti conocemos tantos hitos históricos y tantas personas que se han dedicado a que fueran posible y que sucedieran esos puntos de inflexión que al final nos han llevado a donde estamos ahora mismo, a la edad contemporánea. Gracias a esos avances, nosotros y nosotras podemos seguir a su vez avanzando en el camino. Es muy importante, por supuesto, hacer historia para conocer por qué estamos aquí y en qué condiciones, desde luego. Bueno, Ismael, ya como colofón, el pasatiempo. Ponnos los deberes.
Venga, vamos con los deberes. Pues muy sencillito. Esta vez, Pilar y Juan, dos amigos, han quedado en una pista circular para darle vueltas. La primera que da una vuelta completa a la pista es Pilar y tarda exactamente 4 minutos en hacerlo. A continuación, hace la misma prueba Juan y este tarda 5 minutos en dar la vuelta completa. Si hablamos de vueltas completas, a ver, ¿cuánto tiempo ha de transcurrir para que Pilar haya dado exactamente una vuelta más que Juan? Claro, se supone que son capaces de mantener la velocidad constante para dar siempre las vueltas en el mismo tiempo.
Bueno, pues ya lo tenemos apuntado. Eso sí, esperemos que Juan y Pilar hayan dado las vueltas en no horas centrales del día, porque estamos con la ola de calor, que en fin. Pero bueno, ya una vez que se pase un poquito, a partir de las 9, 10 de la noche, siempre viene bien hacer un poco de deporte incluso.
Pues sí, efectivamente.
Y a darle el coco también, que es muy importante. Mente y cuerpo, siempre unidas. Bueno, Ismael, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos.
Pues muchas gracias a ti, María.